Seguro que vamos a compartir. Fíjate, yo con Salvador hoy hemos estado hablando de la libertad de prensa y de lo importante que es clarificar la financiación de los medios de comunicación y ponerlo blanco sobre negro para que sepamos al menos quién está condicionando la opinión y la línea editorial de cada uno de ellos y no nos alarmemos, ¿no? Porque la libertad de prensa, hoy se celebra el Día Mundial.
El Día de la Cruz y el Día Mundial de la Libertad de Prensa, exactamente, don Diego.
Creo que es muy importante saber en qué va a considerar, consistir. A veces digo, tengo algún problema en la cabeza porque se me traban algunas consonantes y algunas vocales. Pero bueno, ¿en qué va a consistir la reforma, más que la regeneración de la democracia? Que yo, fíjate tú, no me importaría hablar de vamos a regenerar, vamos a mejorar la independencia del Poder Judicial y la independencia de los medios de comunicación. Pero creo que lo que quiere el señor Sánchez no es precisamente esto que te estoy comentando, ¿no?
No, evidentemente no. Ya avisé la semana pasada que era justo la hoja de ruta que iba a establecer a partir de su continuidad en el gobierno. Era de los pocos que dije claramente que esto iba a suceder. Y lo que está haciendo básicamente es copiar lo mismo que hizo Kirchner en Argentina, Petro en Colombia y, por supuesto, su adorado Chávez y Maduro en Venezuela, que es manipular absolutamente todos los medios de comunicación a través de un control. Primero, porque establecerá una especie de ministerio control de la verdad dicha por él, evidentemente. Eso supondrá pues una serie de sanciones pecuniarias económicas a los medios de comunicación no afines. Y creo que se olvida el señor Sánchez que la democracia, precisamente cuanto más democracia hay, es donde más control hay al gobierno, que es para lo que está primero la oposición, pero también y sobre todo los medios de comunicación. Parece que solo le molesta cuando los medios de comunicación denuncian elementos que tienen que ver con él o con su familia. Pero se olvida que cuando esos mismos medios, por ejemplo el Confidencial, denunciaba al gobierno de Rajoy, el anterior gobierno de España, a ellos les parecía que era lo justo, que era lo democrático, que era ese jarabe necesario para que la democracia se regenerara. Tampoco es que sea algo novedoso. Hay que recordar que en Roma ya se utilizaba precisamente a los medios de comunicación para generar estados de opinión. Se llamaban los praecones, que eran como los pregoneros. Y eran esos señores que estaban en la plaza, en el aura, en la oiga, hablando del tema que interesaba por función de quién pagaba. ¿Y qué quiere decir esto, señor Sánchez? Pues evidentemente un control absoluto de la opinión pública y generar estados de opinión. ¿Para qué? Para poder hacer lo que le dé la gana. Hay que recordar lo que está sucediendo en España. Ya no es algo novedoso. Aquí se ha generado estados de opinión que nos ha hecho tragarnos los indultos, nos ha hecho tragarnos la amnistía y nos ha hecho tragarnos, por ejemplo, que pacten con EH Bildu, que como todo el mundo sabe, pues son los herederos políticos de la banda terrorista de ETA y que siguen teniendo en sus listas personas con delitos de sangre. Todo esto es lo que, desde luego, el señor Sánchez considera que es la regeneración de la democracia, que es, no es más que para él, la manipulación absoluta de la opinión pública en su beneficio. A mí me parece muy peligroso. A mí, insisto, a mí, para los que realmente somos demócratas, la democracia consiste en un control total, aparte del poder, al gobierno, para que precisamente lo que tenga que prevalecer es la transparencia.
Saúl, ¿tú crees que el PSOE, aparte de haberse comido en Cataluña a los votantes de Ciudadanos, se va a comer a los comunes? Porque ya se ha comido su lema de sí se puede. Yo ayer me sorprendía que fuera el PSOE el que estuviera gritando sí se puede. Ya Podemos no existe, se lo ha comido.
Sí, básicamente el PSOE no se ha comido a Ciudadanos. En las anteriores elecciones es verdad que mucho votante de Ciudadanos en Cataluña, que como bien sabe don Diego, tenía un origen más, digamos, de socialdemócrata que liberal, fueron a votar al Partido Socialista de Illa porque Illa daba un aspecto de persona moderada dentro de ese Partido Socialista que, entre comillas, había radicalizado. Lo que ocurre es que yo creo que después de que se hayan caído las caretas, ese votante que era moderado de Ciudadanos creo que va a irse a la abstención. ¿Qué va a pasar? Pues seguramente que sí, que acaben fagocitando absolutamente a los comunes, que es lo que quedaba de Podemos en Cataluña, y por eso el resultado de señor Illa va a ser un resultado bueno, nadie lo va a discutir. Seguramente incluso gane las elecciones a nivel de votos. Pero claro, a lo mejor se le dio una tesitura curiosa. Siendo la lista más votada, no va a poder gobernar porque no le va a quedar más remedio que permitir un gobierno del señor Puigdemont o del señor Pere Aragonés para que el señor Sánchez mantenga en la Moncloa. De ahí el esperpento de los últimos dos semanas, de esos cinco días de asueto que se ha cogido el presidente de gobierno alegando que tendría que valorar si la continuidad valía la pena o no. A mí, digan lo que digan, lo que ha hecho es puro tacticismo dentro del, básicamente, de su estrategia general del control absoluto del poder de los medios de comunicación y de todos los poderes del Estado, incluyendo la judicatura. Y insisto, me parece que está llegando un punto de crispación a la sociedad que no es nada positivo y que me recuerda elementos pretéritos de la historia de España que no tuvieron un desenlace fácil.
Ayer por la tarde me hacían reflexionar un compañero que no me asustara si viéramos después del próximo domingo un acuerdo entre el Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña y Puigdemont, porque esa plataforma cívico-social electoral, llámelo como quiera, de Junts con un montón de mini partidos independentistas, es Puigdemont. Que no me extrañe y que no me sorprenda si existe un acuerdo entre estas tres formaciones políticas, PSC, RC y Junts, que hacen presidente al señor Puigdemont, porque claro, ya no va a poder ser presidente porque no va a poder aceptar el referéndum de autodeterminación pactado, que es una de las reivindicaciones de RC, pero que lo va a permitir por la puerta de atrás, de manera que Junts y RC gobiernen, de hecho, en Cataluña, a cambio de que dejen a Sánchez acabar su legislatura. ¿Esto es posible?
Por supuesto que es posible. Y de ahí la necesidad de controlar a los medios de comunicación hasta el último para que genere una opinión repetida de forma machacona hasta la extenuación y que digan que eso es en beneficio de la democracia, en beneficio de la convivencia y en beneficio de tranquilizar las aguas. Claro que es posible y estoy seguro que va a ser así. Esa va a ser y es la hoja de ruta que tiene estratégicamente el señor Sánchez, que no el Partido Socialista, y que, por supuesto, con la connivencia de Esquerra Republicana y esa amalgama de partidos que lleva con Junts, que no deja de ser más que la derecha conservadora catalana, que se ha reconvertido ahora en Partido Almonte, y ahora sí que son claramente independentistas, y que quieren el referéndum de autodeterminación. Por cierto, un referéndum que todo el mundo, todos los juristas dicen hoy que no lo permite la Constitución, pero cuidado, ya se empieza a traslucir en algunos medios afines al gobierno actual que, bueno, que si se hace un referéndum consultivo, que no vinculante, puede darse la situación en que sí sea legal. Cosas veredes, querido Sancho. No nos olvidemos que la amnistía era anticonstitucional hasta hace prácticamente 6 meses y ahora es absolutamente constitucional, necesaria y fundamental.
Bueno, nos podemos ir al 2 de mayo madrileño o nos podemos venir aquí a Canarias. Yo, es que tenemos poco tiempo hoy, como siempre, los viernes. Tenemos que buscar la manera de hablar otro día para tener un poquito más de tiempo. ¿Qué te parece la sonrisa de Ángel Víctor a la señora Ayuso? ¿No te sorprendió? Después de la que le montaron a Bolaños el año pasado.
Yo creo que todos conocemos al ministro Ángel Víctor Sánchez, cuando era presidente de Canarias, y tiene un talante muy diferente a Bolaños. Desde luego,
ha dicho Ángel Víctor Sánchez queriendo, cabroncete.
Sí. Ángel Víctor Torres, que no Ángel Víctor Sánchez. Y evidentemente, tiene su manera de ser no es la confrontación, no se va a saltar un cordón.
¿Estaba postureando o era sonrisa real? Estaba...
Bueno, yo creo que estaba un poco recordando lo que pasó precisamente el año pasado y estaba procureando. Al final la profesión va por dentro, pero bueno, el talante que tiene Ángel Víctor Torres no tiene nada que ver con el de Bolaños, que es un hombre que va a la crispación, que va al choque, que tiene otra forma de ser completamente diferente. Yo creo que desde luego estaría pensando y seguramente jurando una barameo por dentro, pero tengo claro que no se iba a saltar ni el protocolo, ni iba a saltarse el cordón, ni iba a intentar estar al lado de la presidenta mientras pasaba la revisión militar, ¿no? Era un poco absurdo. Pero bueno, por cierto, don Diego, un tema que quería introducir. Por si no se enteró, sabe que Mogán, en la isla de Gran Canaria, va a ser el primer municipio que está pensando en establecer una ecotasa.
Lo he resaltado esta mañana. Esta mañana ha sido una de las noticias que me ha llamado la atención. ¿Y por qué Mogán?
Bueno, Mogán, como bien sabes, es uno de los dos importantes municipios del sur de Gran Canaria a nivel turístico, no San Bartolomé de Tirajana, que es donde está el inglés, las palomas, pero Mogán tiene una parte importante también dentro de lo que es el entramado turístico del sur, y la alcaldesa, Onalia Bueno, evidentemente, ha decidido tomar la iniciativa, y yo creo que además lo hace de forma inteligente, por su parte. ¿Por qué? Porque primero, ¿qué ha pasado las últimas semanas, aparte de la espantada del señor Sánchez? Bueno, pues hemos tenido una manifestación multitudinaria en todas las islas, desde mi punto de vista un poco peligrosa, pero que desde luego también traducía un malestar en alguna parte de la población. Es el hecho de que el turismo no está dando riqueza para todos y que, bueno, parece que tiene límites, parece que se puede llegar a agotar, ¿no?, la gallina del huevo de oro. De esta forma está tomando la iniciativa. A mí me parece que Onalia Bueno es una de esas políticas inteligentes, con olfato, y que está llamada a hacer cosas en el presente y, por supuesto, en el futuro. Hay que recordar que lleva, creo que son 3, si no 4, mayorías absolutas en su municipio, y junto a otro político también, de este caso del norte, están, bueno, hablando para tener cierta iniciativa en la unificación del nacionalismo canario. Con lo cual, quedémonos con el nombre, que es una persona que aquí en Gran Canaria la conocemos mucho, porque me da que va a tener iniciativas importantes en estos próximos meses. Esta es una de ellas. Yo creo que, desde luego, abanderar la ecotasa. Está hablando, la noticia que leí y hablé con su equipo, está hablando que máximo serían 3 euros diarios, que es menos que una cerveza, es lo que cuesta una cerveza en una terraza en el sur. Y, por lo tanto, me parece que es un punto de partida, teniendo en cuenta que vamos a hablar de una tasa finalista, que el fin sería el restablecimiento, mantenimiento y limpieza de los centros y las zonas turísticas. Me parece que es una iniciativa que puede estar equivocada, pero es de una vez por todas una gestora que está tomando decisiones. Ya veremos si son equivocadas o no.
Pero hay que recordar que Onelia Bueno tiene su propio partido, ¿no? Creo que era Juntos por Mogán.
Juntos por Mogán, exactamente. Juntos por Mogán es su
pero
partido,
tiene una trayectoria política. Ella viene de la política de toda la vida.
Es una política de toda la vida, con garra. Sigue siendo una mujer joven, ya con una experiencia dilatada. Ha demostrado con sus mayorías absolutas que, desde luego, su municipio la quiere, igual que a otros, insisto, otra persona del norte, Teodoro Sosa, que también es otra persona, pues un perfil parecido al de Onalia, una persona también implicada, preocupada por su municipio, y están hablando ellos dos, o por lo menos eso es lo que hay, un run-run en Gran Canaria, para la conformación de la unificación del nacionalismo aquí en Gran Canaria, con la idea de saltar a unificar todo el nacionalismo canario, que, por cierto, hace 5 años dije que era la mejor idea que podíamos tener, entre otras cosas porque viendo cómo estaba andando, como dirían aquí, el andar de la perrita, como se estaba dando en el resto de España, está claro que los nacionalismos, que no independentistas, pero sí regionalistas, que tengan la idea de defender lo suyo, defenderlo de verdad en Madrid para luego traer aquí los recursos y, lógicamente, ejecutarlos y gestionarlos de forma óptima, creo que eso es lo que tendría que estar haciendo y pensando hoy el nacionalismo canario. Veremos qué dice Coalición Canaria.
Pues bueno, una gran fichaje podía ser un día bueno para Coalición Canaria, ¿no?
Bueno, las últimas elecciones concurrió con ellos. Hay que recordar que hicieron un pacto, es verdad que ya tiene su partido, Juntos por Mogán, pero sí que concurrió con ellos en las últimas elecciones autonómicas, con muy buen resultado desde mi punto de vista, ya por supuesto revalidó su mayoría absoluta, y estuvo negociando para intentar saltar al Parlamento de Canarias, que yo creo que es donde se legisla y, por supuesto, donde se puede hacer, vamos a decir, más acciones positivas para el conjunto de la sociedad canaria. Insisto, creo que es una persona a la que vamos a escuchar mucho de ella los próximos meses, junto con otros jóvenes, aunque ya sobradamente preparados, políticos del resto de las islas, donde va el movimiento. Yo creo que sí que hay un run-run, un interés en el que se pueda unificar de una vez por todas el nacionalismo canario con un fin único, que es el de luchar en Madrid para conseguir lo máximo para estas islas y, de una vez por todas, tener los recursos que necesitamos para cambiar, ya que tenemos esa palabra maravillosa de diversificar la economía, que se repite una y otra vez de forma machacona en todas las elecciones, que esta vez sí que haya recursos y que haya iniciativa, que es lo que hace falta también a nivel político, para que se pueda empezar a diversificar la economía y que no tengamos una única fuente de ingresos, como es el turismo, sino que realmente apostemos pues una industria de alto valor añadido, con altos sueldos, que pueden ser las industrias tecnológicas, que permiten precisamente, a pesar de la lejanía, poder trabajar en ellas. Es decir, yo a mí me gusta de ella que, sobre todo, me parece una persona que toma decisiones, que tiene iniciativa. Y eso es algo que se echa mucho de menos hoy en día en política.
Y tanto. Y a pesar de que es joven, tiene ya una dilatada experiencia política desde el año, si no recuerdo mal, de principios de siglo este, ¿no? Del año 2000, 2000 y poco.
Sí, desde luego no es una iluminada que ha salido de la nada y que está tomando decisiones maravillosas y demagógicas tipo Podemos. No, no, en este caso estamos hablando de una política que ya está comprobada, tiene 14 años, perdón, en Mogán como alcaldesa, que las últimas con mayoría absoluta, los últimos 12 con mayoría absoluta, y vamos, solo hay que ver el pueblo para ver que lo ha revitalizado. Mogán Pueblo es una preciosidad, le llaman la Venecia de Canarias, es decir, muy bonito, está cuidado. La persona que se enfrentó precisamente al gobierno de España por lo que se estaba haciendo con los inmigrantes que venían de forma ilegal y que los tenían afinados en el puertillo de Arguineguín, y fue ella la que se enfrentó al gobierno de Canarias y al gobierno de España para que diesen una salida a estas personas para un trato digno. Con lo cual, insisto, creo que es una mujer que, desde luego, ha demostrado sobradamente que tiene iniciativa, que tiene interés y que tiene ganas, y eso siempre es importante.